Bueno, ya son las 10 de la mañana con 19 minutos. Estamos conversando con Gabriela Hernández, estudiante de primer año de Pedagogía en Educación Física de nuestra Universidad de Los Lagos. Muy grata la conversación. Espero que tú te sientas también así. ¿Había estado conversando en una radio anteriormente, Gabriela?
No, nunca. Esta es mi primera oportunidad, pero estoy muy contenta y muy feliz al hacerlo.
Y te felicito porque es muy fluido lo que estamos conversando, me gusta tu visión y el hecho de haber venido ya es un tema muy relevante para esta radio que tiene un fin de hacer divulgación del conocimiento en todos sus ámbitos, pero que es un soporte de apoyo a la docencia, de apoyo al estudiante y al profesor, así que muy grato. Mira, siguiendo con lo que estábamos conversando, todo este trabajo del cual podríamos hablar, pero mucho, tuvo un cierre, tuvo una finalización, y eso quiero que me cuentes. ¿Qué te pareció a ti? ¿Ustedes se lo esperaban, este cierre que le dio el profesor Carlos Ulloa, de con toda esta ornamentación, esta puesta en escena, con motivación, y entregarle un certificado a cada uno de ustedes que participó, con la relevancia que además no era solo premiar al mejor alumno, sino que a ver las variantes que tiene el ser humano, de actitudinal, disposición, en fin? Cuéntanos de eso.
La verdad es que yo creo que no había otra manera de cerrar el año, porque habíamos tenido muchas instancias de desafío y creo que fue la mejor y la correcta. No nos esperábamos nunca lo que el profe iba a hacer, pero nos gustó mucho que haya decidido premiar más cosas personales que académicas. Porque en el fondo, uno en el aula, los éxitos que puede tener uno igual son gracias a las personas que están en tu entorno. Al compañero que hace preguntas, al compañero que trae su materia, al compañero que nos falta clases. Son cosas que a uno les sirven, por lo menos a mí. Si yo por X motivo tengo que faltar y le voy a pedir ayuda a ese compañero, en el fondo todo ese éxito igual es gracias a él. Entonces creo que eso es una buena forma de poder cerrar el año y darnos cuenta que uno quiera o no, siempre va a estar dentro de una sociedad y siempre tu entorno te va a ayudar o no. Y creo que en este momento y en este año nos dimos cuenta que todos fuimos parte de un proceso, de un desafío y que todos colaboramos unos con otros.
Justamente uno de los puntos que cuando hemos conversado con Carlos Ulloa, le da énfasis y ahí con esta respuesta que tú nos das, esta ejemplificación, está más que claro. Y es precisamente eso que generalmente la especialización que tiene el mundo, que de un tiempo a esta parte se llevó a cabo especialista en tal cosa, fue matando la visión integral de trabajo en equipo y que, como muy bien lo dices tú, nosotros no somos isla, no podemos estar haciendo solo porque siempre dependemos de un otro. Sea en el sistema de trabajo, sea en un aula de clase, en fin, y qué mejor manera de que el estudiante, en este caso ustedes, lo hayan percibido en su formación, porque van a tener un rol también social. Ahora, hubo toda una ornamentación, ustedes llegaron con tenida formal, ¿cómo se dio eso? ¿Qué les pasó con eso también? Fue muy especial.
Sí, es que, bueno, yo sigo creyendo que era la forma de cerrar el año. Había que arreglarse y eran ciertas ocasiones que uno tiene que darle importancia a ese día. Así que fuimos todos arreglados, preparados, y había todo también detrás de eso todo un trabajo y toda una preparación. Entonces había que ir a tono de eso.
¿Tú encuentras entonces que la evaluación por parte de lo que tú hayas percibido de tus compañeros fue positiva? ¿Les gustó el cierre de esto?
Sí, obviamente totalmente positivo. Más encima que cuando uno le reconocen algo o llega el momento en que te reconocen tu logro, siempre va a ser bien recibido o positivo para todos, porque hay esfuerzos y mucho trabajo detrás de todo esto.
Y lo otro que también sucede es que ahí se visualiza que cada persona tiene habilidades distintas o maneras de aprendizaje distintas, que al hacer esta visión, que muy bien la describiste tú, todos se pueden beneficiarse con el trabajo de la visión de equipo, y que es algo muy difícil también en las empresas, en las organizaciones. Ahora, de que yo te quiero llevar, digo, para otro plano, Gabriela, que tú lo mencionaste al inicio de la entrevista, tú haces deporte. Cuéntanos desde qué edad más o menos y qué deporte has hecho.
Yo hago atletismo desde más o menos los 7 años, claro que desde muy pequeña es muy diferente a cómo se entrena ahora. Son una vez por semana, hacen ejercicios más que nada para la coordinación, más que entrenamiento en sí. Pero desde muy pequeña, en realidad es que hago deporte.
¿Qué pruebas hacías a los 7 años?
Corría 30 corría. Metros, 400 metros, más que eso ya. No habían pruebas para mi edad.
Claro.
Y ya de más grande elegí mi especialidad, que fue marcha. Hago 10 kilómetros y ya ahora debería ser 20 kilómetros, 10 y 20 kilómetros.
¿Por qué esa elección de esa especialidad que para el colectivo es muy llamativa, se ve como difícil, se ve inclusive como casi antinatural al ojo del que no conoce? ¿Por qué elegiste esa especialidad?
La marcha es, yo diría que es mucha técnica. Uno tiene que saber bien la técnica para que pueda ser fluida. Y también mucha resistencia. Y yo tenía bastante resistencia, así que por ahí se orientó mi camino.
Pero ¿por qué marcha y no, por ejemplo, correr 5 kilómetros?
Es que me lo plantearon y yo dije, bueno, para correr, ya sé correr, ya he corrido. Si tengo que aprender algo nuevo, yo creo que es mejor para mí estar con solo algo que yo ya lo sé.
¿Y en qué has participado tú? ¿A qué has logrado ir con este tipo de competencia? O sea, de especialidad en competencia.
He participado en campeonatos de la federación, campeonatos escolares, nacionales, internacionales.
Ah, internacionales. ¿De dónde fuiste, por ejemplo?
Fui a Arica, un panamericano.
Ya. ¿Y cómo te ha ido en este recorrido de esta especialidad?
Bien, la verdad es que bastante bien. El año pasado tuve mi última competencia, que fue las ligas deportivas. Fui representando a la Universidad de Los Lagos y ahí quedé tercera en mi categoría.
¿A nivel?
Nacional.
A nivel nacional tercera. ¿Tú cuántos años tienes, Gabriela?
20 años.
20 años. ¿Y vas a entrar a los 20 kilómetros ahora?
Sí. Es que en ruta son 20 kilómetros.
Ahora, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Cuál es el...? Porque hay una... yo lo he visto en la Olimpiada, una penalización al que coloca los dos pies o apoya los dos talones. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos.
Uno no se puede suspender. Siempre el pie tiene que estar en contacto con el suelo. Entonces, si uno se... por querer ir más rápido, a veces tiende a ir saltando. Entonces, eso ya es una...
Es como cuando uno, claro, apuraba en algún momento, no está pisando, entre comillas, po.
Sí, pero en algún minuto uno salta, en realidad. Y ahí es cuando eso no se puede... No te puedes suspender.
Eso hay... ¿Qué es lo que hay? ¿Tecnología, cámaras, jueces? ¿Cómo pueden detectar eso a nivel de un recorrido de 20 kilómetros?
Hay jueces. Jueces durante todo tu trayecto en la competencia y te van colocando tarjetas. Una vez que uno llegue a ciertas tarjetas, te pueden incluso descalificar.
¿Y ellos están pendientes de cada participante?
Sí.
Oh, es un trabajo riguroso entonces.
Sí, es mucha técnica, la marcha. También hay despenalización por bloqueo. Uno, la rodilla es la que se tiene que ir bloqueando en cada paso, y si no se bloquea, también...
¿Qué significa eso, para que le contemos a la gente, bloquear la rodilla? ¿Cómo se puede
cuando
decir?
Cuando doy el paso...
¿Ya?
La rodilla, o sea, o la pierna se tiene que ver en línea recta.
Ah, ok, ya.
La pierna que va quedando atrás, más que nada.
Ya, porque si se dobla, ya sería una falta.
Porque si no fuera como ir caminando, no es lo mismo.
Ahora, dentro de lo que tú has hecho, ¿has tenido dolores? Cuando uno corre, y corre cierto en ciertos cambios de ritmo o superficie, de repente uno dice, me duele la rodilla, me duele el tobillo. ¿Qué has tenido dolores y qué lesiones vienen de esto? ¿Duele? Hay mitos de que pasa algo con las caderas. ¿Qué nos puedes contar según lo que has estudiado también?
La verdad es que se ocupan músculos muy diferentes al correr que en la marcha. Entonces ya es diferente los dolores que uno puede sentir. Pero sí, después de haber hecho, no sé, 10 kilómetros, me ha dolido, por ejemplo, las caderas. Pero generalmente es cuando he pasado periodos sin haberlo hecho antes.
Ah, ya, como todo en la vida, cuando uno hace algo que sin, a lo mejor un proceso constante,
Si no
queda un poco
he,
dolorido.
sí, pues si no he entrenado mucho kilometraje y me toca hacer 10 kilómetros, lo más probable es que después de haber hecho el 10 kilómetros quede dolorida porque es mucho tiempo estando haciendo la marcha.
Y después viene todo un tema de relajación para eso. ¿Cómo visualizan de la parte médica, en el caso tuyo, por ejemplo, una mujer joven, que eso no tenga incidencia posterior?
Es que primero es la prevención, yo creo. O
¿Ya?
sea, el calentar bien, el elongar bien, el hacer tus trabajos bien, después soltar de una manera adecuada, todo va en la prevención. Y obviamente hay, bueno, hay cosas que uno no dependen de uno y pasan. Yo tuve una lesión, tuve una pubalgia, que después me llevó también a una contractura. Y ahí paré más o menos 3 meses de entrenar.
La pubalgia, ¿de dónde se sitúa eso? ¿Cuándo daba esa lesión?
Como por la pelvis.
Ah, por la pelvis, ya. Y eso es paralizante, doloroso, me imagino.
Sí, la verdad es que era bastante doloroso, pero todo con
¿Y
tratamiento se
después en qué
recuperó.
se derivó?
Después tuve, por lo mismo, tuve una contractura, pero ya en la pierna.
Y la contractura, porque mucho se escucha a los futbolistas amateurs de aquí de los fines de semana, tuve una contractura. ¿Qué es una contractura? ¿Tú tienes más o menos la noción? Yo sé que estás en primero, no quiero ponerte en aprieto, pero como eres deportista, ¿nos puedes contar un poco?
O sea, lo que yo sentía era que se apretaba el músculo,
Ya, como
más
que
de lo
no,
normal, que
más de lo
nunca se
normal.
soltaba, que estaba constante.
Como rígido.
Sí.
Ah, ok. ¿Y eso tiene un tratamiento después de tiempo? ¿Va con un proceso de qué? ¿De kinesioterapia? ¿Cosas así?
Sí, yo fui al kinesiólogo y ahí me estuve tratando mi contractura y mi lesión.
Ya, y cuéntanos, Gabriela, te quiero hacer estas preguntas porque, como digo, es una. Por primera vez que entrevisto a alguien que haga marcha, es muy llamativo para mí, que amo el deporte y a la vez yo creo que también para la gente. ¿Tú cuánto mides, cuánto pesas? Tiene que ver eso, me imagino, mucho.
Sí, yo mido 1,57 m y peso 52.
Ya, el peso es relevante en esto.
Sí, pero igual influye la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, no es tan solo el peso en sí.
Ya, ¿y tú cómo estás ahí en el tema de la grasa
La
corporal?
grasa más o menos.
Ya.
Siempre tengo 20 sobre 20 y debería tener como 18 por ahí.
¿Y eso es genético o es goloso?
Es goloso, totalmente.
Ya, ¿qué no debes comer, por ejemplo? ¿Qué no deberías comer?
Es que uno puede comer de todo,
Ya.
pero no en exceso.
Ah,
Si cuando los excesos pasan, nunca es bueno.
¿y cuál es tu golosería?
Las cosas dulces.
Ah, ok, lo dulce.
Sí, me encanta lo dulce.
Ya, y en términos de te quería preguntar, ¿tienes algún ídolo o ídola de marcha a nivel mundial, regional, nacional, no sé? ¿Tienes a alguien?
No, la verdad es que no. Nunca me lo he planteado. Si existe alguien que yo sea mi ídolo para mí, no, la verdad es que no.
Ya. Y ahora cuéntanos también finalmente, Gabriela, ¿qué pretendes tú proyectándote? Ya nos dijiste que tienes que descubrir el área futura laboral. Pero en cuanto al deporte, ¿quieres intentar seguir compatibilizando esto hasta finalizar, posterior a que te titule? Y te lo pregunto porque en Chile, si hay uno de los temas que mata a los deportistas, es precisamente cuando llegan a la universidad, que no hay apoyo, que no hay recursos, que no hay tiempo, no hay facilidades para las pruebas, en fin. ¿Cómo ves tú el futuro combinando estos dos ámbitos?
La verdad es que para mí ha sido difícil entrenar cuando entré a la universidad, porque los tiempos son muy diferentes, los implementos quizás no siempre los puedo tener. Entonces, si hay algo que mata a los excelentes deportistas es la universidad. Pero tengo la oportunidad que vivo acá y que la universidad la tengo acá. Entonces, eso igual me ayuda a mí para poder realizar mis entrenamientos frecuentemente. Pero no deja de ser un esfuerzo diario estar entrenando y compatibilizarlo con los estudios.
En los países desarrollados las universidades facilitan mucho el tema al deportista. ¿Tú crees que falta mucho para eso en las universidades chilenas?
Sí, falta demasiado. Hay ayudas, hay becas, pero nadie te ayuda en tus entrenamientos, que es lo más importante.
Y en facilitar, por ejemplo, tiempo para ir a dar una prueba, para correr por
Sí.
una clase también,
O
me
sea, yo me
imagino.
imagino que los profesores van a tener esa disposición de ayudarlos si faltó una prueba o algo por estar entrenando o por alguna competencia. Pero no es solo eso, o sea, uno la puede dar en otra instancia, pero también en otra instancia uno tiene más cosas.
Claro, o sea, debería haber un mecanismo para los deportistas, un mecanismo de tiempos y de todo, y no que al final tengas que darlo igual, pero más encima apurada y con todo un conjunto de...
O quizás no tan solo para los deportistas, sino que para la sociedad en general, y que si uno decide ocupar ese tiempo para hacer algún deporte, la otra persona que quizás no es deportista de alto rendimiento, también lo ocupe y también haga deporte.
Así es. Bueno, te queremos agradecer, Gabriela, esta conversación dentro de tus tiempos. Sabemos que también estás en los finales de año académico, estás con tu entrenamiento. ¿Hoy día entrenas?
Sí.
¿A qué hora entreno hoy día?
A las 11:30 voy a ir a entrenar.
Ah, lueguito. ¿Y ahí vas a la pista de la universidad?
No, voy a ir a entrenar a la Villa Olímpica.
Ya. Y sabemos todo lo que estás haciendo, así que te agradecemos. Para nosotros, como medio de comunicación de la Universidad de Los Lagos, es muy relevante que los estudiantes sean protagonistas, más aún con lo que tú nos das como ejemplo. Y este análisis que hiciste del aprendizaje del curso del profesor Carlos Ulloa, muy, pero muy interesante. Así que el compromiso sí es que dentro de todos tus tiempos te hagas un tiempo para venir nuevamente acá a la radio para seguir conversando de temáticas como vida saludable, en fin. Y lo relevante, yo creo que para todo aquel que esté escuchando esta entrevista, que dicho sea de paso, si usted quiere escucharla o reenviar esta entrevista a algún conocido, esto va a salir en la página de Medios Ulagos, en el link Ulagos FM, y en el link más específico, Vida Universitaria. Ahí van a pinchar y van a conocer a Gabriela, le tomamos la fotografía, si es que no la conocen, y el link de la entrevista. Así que muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted también por darme la oportunidad y nos vemos pronto.
Así es, tú lo dijiste, ¿eh? Son las 10 de la mañana con 35 minutos.